Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Once de la noche y 49 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Estamos en directo con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Morales, Dani Senabre, Ciro López. Está Fouto y está Alberto Arauz leyendo los mensajes de los oyentes. Hola Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Mira, decía uno, la FIFA inhabilita a Rubiales en pos de la defensa y los derechos de las mujeres y el mismo día le da el Mundial de 2034 a Arabia, donde todos sabemos que las mujeres gozan de todas las libertades y derechos del mundo. Un chivatazo te voy a dar, Juanma. El Badalona Futur, que juega mañana a las 12 del mediodía, es el equipo de Toni Freixa. No me cites, decía este oyente, pero bueno, citado está. Tengo entrada para una semifinal y para la final del Open de Australia. Angelito, dame algo de esperanzas, por favor.
Allí estarán, ojalá, don Rafael Nadal Parera.
Ojalá, ¿no?
Y Carlitos Alcaraz García. Bueno, frente a frente.
Gran dato el que acabas de dar.
Sí, ojalá.
No, habéis hablado antes de Nadal, por cierto, no me meto en los oyentes, pero hoy le hemos visto entrenar a un a más ritmo y yo soy muy optimista con el regreso de Rafa Nadal. En breve tomar la decisión de qué hace el año que viene.
Decía otro oyente, decirle a Ciro López que como gallego y de origen celta, Halloween desciende de la fiesta celta del Samaín, que se sigue celebrando a día de hoy en Galicia. Y otro oyente decía, Halloween, Black Friday, dentro de poco celebrará la gente aquí en España el Día de Acción de Gracias. Es triste que nos vendamos tan vulgarmente a las americanadas. Y escuchad precisamente a otro oyente hablando sobre Halloween.
Señores, cuidadito, que viene ahora el Día de la Caretita, que me voy a disfrazar de Drácula, que voy a dar bocadito en el cuello.
Joder, madre mía, ¿eh?
¿Cómo están las cabezas, eh?
Es increíble.
Esto es Halloween.
Pero que estos son los mejores oyentes que tenemos. Porque después de un proceso de selección, solo emitimos aquellos que, digamos, cumplen un poco con el cupo de nivel. Esto es lo mejor que hemos encontrado. Imagínense ustedes cómo está la cosa, ¿eh?
El que dice tremendo, que Halloween es una americanada lo dice escribiendo desde un iPhone, ¿no? Con unas Nike y tomándose
claro,
una Coca-Cola.
Claro, correcto. Sí. Vale. Y si le preguntas cuál es su sección favorita, de Americans.
De América.
Santi,
de
los Santi, Dani, por eso yo voy con las tórtolas, tomándome una buena copita del vino.
Bien hecho, Manolo.
Roma, claro, y comiéndome unos torrenos propio de Estados Unidos.
Yo tengo panayas.
Puede haber un término medio. Puede haber un término medio entre ser el ¿sabes lo que te digo?
Sí. Manolo Lama y Dani Senabre.
Entre Lama y Senabre hay un término medio.
Yo tengo panayets, que son clásicos también de la castañada. De aquí
qué
de
ricos,
o sea,
qué
que
ricos.
Puedo tener Halloween y panayets.
Eso me gusta, ¿ves?
Vale. Bueno, vamos con un tema apasionante, que es la intrahistoria de lo que sucedió ayer en el pre y en el post Balón de Oro, relacionado con Messi y con Jan Laporta. El presidente del Barça. Laporta, que tuvo que ir a París en tren, como ayer nos contaba Víctor Navarro, ir y volver, porque por prescripción médica ha tenido una trombo en una pierna, me parece. Por prescripción médica no puede subirse en avión durante unos meses, creo que hasta pasado diciembre. Entonces tuvo que ir en tren. El gran objetivo, al parecer, de ese viaje, además de acompañar a la, evidentemente, muy numerosa delegación del FC Barcelona, era conseguir una foto con Messi y con Aitana Bonmatí, de manera simultánea, y presumir que los dos balones de oro habían sido criados en la Masía, como fue, como sucedió, digo, que los dos se criaron en la Masía y que, por tanto, es también un éxito del FC Barcelona. Pero, desde luego, no vimos la foto de Laporta con Messi, ni de Laporta con Messi con Aitana. Sí se la sacó, evidentemente, Messi con Aitana. Esa foto sí existe. Y los dos posaron juntos y sonrientes, representando a la Masía y representando, pues, uno a Argentina, otro al Barça y a la selección española. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches a todos.
¿A qué hora ha llegado la expedición del Barça? ¿Cómo ha sido la llegada de Laporta? ¿Cómo ha sido el día después del Barça?
El grueso de la expedición de madrugada, que venían en avión privado al margen de Aitana Bonmatí, que se iba otra vez con la selección a Suiza, y Laporta ha llegado a las 4:30 de la tarde, ha llegado a la estación de Sants, le acompañaba un directivo, Joan Soler, que es el responsable del fútbol formativo y también está en la dirección deportiva, y también, bueno, su chofer Edu, y venía un miembro de seguridad que le estaba esperando del club. Ha llegado a Laporta, se ha saludado con los de Prosegur de la estación de Sants y se ha metido en el coche, no ha respondido a ninguna pregunta sobre Leo, y le hemos visto sonriente, estaba sonriente, no llevaba corbata, no iba de traje, iba más de sport después de esas 6 horas y media de tren, y le hemos visto ahí sonriente metiéndose en el coche.
Uh-huh. Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma, ¿qué tal todos?
¿Eres muy de Halloween, tú o no?
No, soy muy mayor, Juanma, soy muy mayor.
Bueno, da igual, hombre.
Pero
el amor no tiene edad y la fiesta tampoco.
No, efectivamente, pero no, para nada. No. Me parece muy bien que la gente lo celebre todo.
Efectivamente.
No, todo, pero no soy muy especial.
Vale. ¿Tienes algo que contarnos de cómo sucedió todo en torno a este viaje de Laporta y esas intenciones que tenía Laporta de fotografiarse con Messi y con Aitana Bonmatí?
Bueno, primero decirte que el 1 de diciembre ya Joan Laporta, si quiere, puede subir a los aviones. En principio los médicos lo han recomendado que hasta el 1 de diciembre no lo pruebe otra vez. La verdad es que es evidente que en plena euforia surgida especialmente, como nos acordamos o como sabéis, en la Asamblea de Socios y Compromisarios, donde Laporta triunfó por todo lo alto con sus eslogans y con Madrid tiene pánico a que volvamos y todo esto, pues esta era una jornada bastante señalada para Laporta y para el Barça, porque existía la posibilidad, ellos intentaban tener esta foto, que era una foto pues planetaria, y sobre todo era una foto muy de el Barça. Realmente esa foto no se produjo, y a lo largo de la mañana de hoy ha habido en Barcelona, en Cataluña, mucho chupchu, mucho ruido, porque había mucha gente que se había extrañado de que no tanto no se produjera solo esa foto, sino que ni siquiera hubiera conversación, hubiera guiño, hubiera saludo entre Leo Messi y Laporta, que realmente están de momento muy separados, hasta el extremo de que te recordaré que cuando Messi recibió el séptimo Balón de Oro en diciembre del 21 y Laporta ya era presidente, el grupo de Messi asesoró al Barcelona de que Laporta ni se le acercara en aquella celebración. En esta ocasión ha pasado lo mismo, pero con una diferencia, y es que el Barcelona o alguien del entorno de Laporta o alguien interesado ha filtrado la información a un medio, a Gigantes, de Gerard Romero, de que sí habían hablado durante unos segundos, durante un breve tiempo, Laporta y Messi, y se decía que Laporta le había agradecido las palabras de elogio a la Masía y al trato del Barça que había dado Messi en su discurso. Cuando el equipo de Messi informativo, con la gente que le asesora a nivel de medios, ha visto ese Twitter, esa llamada de Gigantes, ha llamado la atención a Gerard Romero, le ha dicho que eso era mentira, que tenía que desmentirlo. Gerard Romero se ha visto obligado a hacer un Twitter diciendo: me han vuelto a engañar, me han mentido. Un Twitter donde lo ha pasado fatal y ha reconocido que le habían engañado. Y acto seguido, en el Instagram oficial de Leo Messi ha salido una reproducción de lo de Gigantes, y debajo un texto que ponía: mentís una vez más, ¿no?
Perdona, entonces la petición de perdón por parte de Gerard Romero es previa al Instagram de Messi. Primero es la petición de perdón de Gerard Romero, y yo creo que esto no puede ser. O sea, primero es lo de Messi, primero
sí, pero es que,
el ataque
es que
de Messi, y luego Gerard Romero pide disculpas.
No, pero es que la rectificación de Romero llega no por el Instagram de Messi, sino por un aviso previo que le hacen a él de...
Pero yo creo que Messi publica primero en tiempo el Instagram contra las palabras de Gerard Romero. Y luego es cuando Gerard Romero rectifica públicamente y pide disculpas por haber metido la pata. Bueno, vale. Da igual. O sea, al final es lo mismo. O sea, es simplemente que Messi ha entrado a saco en este asunto. O sea, Messi ha negado categóricamente haber hablado con Laporta. No solo
demuestra... Bueno, no solo lo ha negado categóricamente, sino que ha añadido el tema de... mentís una vez más.
Sí, porque por lo visto ya le había pasado... Me importa más centrar el asunto en que Messi quiere que se sepa y que todo el mundo sepa que no quiere hablar con Laporta.
Bueno,
yo creo que ahí está la noticia. Es decir, Messi no va a consentir que se diga que él ha hablado con Laporta.
Por eso, Juanma, te he contado el precedente de diciembre del 21. O sea, es decir, que por más que el Barcelona y especialmente Laporta agita de alguna manera la posibilidad de que la reconciliación ya sea un hecho y que simplemente están buscando una fecha para el homenaje del Barça a Messi, que podría ser en el regreso el año que viene, ellos dicen noviembre del 24, con dos terceras partes del aforo del nuevo Spotify Camp Nou, la verdad es que las posturas todavía están muy lejos, el dolor de los Messi respecto a la gestión de tanto de Joan Laporta como de su vicepresidente y amigo Rafa Juste está muy, muy instalada en la mente de papá Messi y de Leo, y de momento, como se puede comprobar, porque ayer Messi se hizo fotos con todo el mundo que quiso, el distanciamiento es tremendo, ¿no? Es grandioso.
Messi no olvida fácilmente.
No.
Lo que le pasó
es para no olvidar fácilmente.
Sí, pero yo especialmente, Leo, creo que apunta, y es difícil que borre algo del blog de donde la apunta, ¿eh?
Va a hacer pagar muy caras esas lágrimas, porque esas lágrimas para él fueron un ladrillazo auténtico. Y yo creo que es lógico, no me parece que sea rencor. Es alguien que directamente le sacó por la puerta atrás del Barcelona. Alguien que es el jugador más importante de su historia,
sí,
y no lo va a perdonar fácilmente.
Y después, Elías, hay una cosa, Juanma, que es que en el propio discurso de agradecimiento de Messi en este octavo Balón de Oro, Messi se encargó muy mucho de distinguir qué es el Barça y qué es Laporta y la junta directiva de Laporta, ¿no? Yo creo que en ese sentido Messi hizo un agradecimiento tremendo, brutal, como en los anteriores 7 balones de oro, a la posibilidad que le brindó el Barcelona cuando tenía 13 años de llegar aquí, las famosas aquellas inyecciones del crecimiento que el Barcelona pagó y tal, y toda su trayectoria en el Barcelona, eso Messi lo lleva en el corazón. Y piensa que otra cosa es los que mandan ahora en el Barcelona y aquellos que no quisieron utilizar todas aquellas palancas y todos aquellos esfuerzos para renovarle a él, sino Messi, para hacer otras cosas.
Messi, para seguir con lo que decía Juanma de apuntar en la libreta, se acuerda, es decir, fue capaz de hacerle la cruz a un compañero que le hizo un túnel, un caño en un entrenamiento, en un rondo. Entonces, si se acuerda de eso, si se apunta a eso, ¿qué no va a hacer con el presidente que, desde su punto de vista, le obligó a irse del Barça? Ahora, todo esto lo que demuestra, Emilio, y lo dijimos el primer día del verano pasado, es que lo que hemos vivido este verano pasado es una farsa enorme, la de el padre de Messi yendo a casa de Laporta a hacer ver que negociaba, como luego se vio, un supuesto regreso al Barcelona que nunca existió, ni siquiera la posibilidad. Entonces, todo es un teatro. Y también creo que le damos entiendo que vivimos en una sociedad visual y que todo entra mucho por los ojos y tal, pero le damos una importancia a las fotos que no tienen. O sea, la gestión de Laporta es igual de mala o de buena si se hace la foto con Aitana y con Leo que si no se la hace.
Sí, pero lo que quiere la foto es Laporta.
Claro, por eso. Pero o sea, Laporta cree que si se hace esa foto es mejor para él, la vida. Y yo creo que no.
Pero hay un sector de gente, sector importante de gente que sí se fijan las fotos y en ese tipo de mensajes que lanza
erróneamente.
Juanma, un sector de gente no. Laporta tiene 32.000 votos y en la asamblea se ganó 5.000 más. O sea, Laporta gobierna para su gente, o sea, gobierna para su núcleo de votantes. Y el club trabaja para el presidente. no trabaja para el club, para la entidad. O sea, toda esta maniobra de la foto, toda esta maniobra de filtrar la falsedad de que se habían visto comprometiendo a un medio informativo que se lo cree porque le han dado muy buenas informaciones siempre y por tanto se lo cree, pero es que el propio Yoel Romero ha dicho: me han vuelto a engañar también, ¿no? O sea, es decir, todo esto es una parafernalia que funciona solo para el ego de Laporta y para que Laporta siga siendo el héroe de este club. Que esto es así.
Hay que decir que la operación está tan bien diseñada que el propio Laporta en la asamblea al mismo periodista, al mismo compañero,
elogió.
Sí, o sea, sí, como haciéndoles ver a todos sus socios, a toda su gente, lo que diga este señor es verdad. Lo que diga este señor es palabra del Barcelona. O sea, que yo creo que hasta en eso está diseñado.
Bueno, tal cual.
Yo aquí no quiero culpar a Gerard Romero, que se la han colado a él, me la han colado a mí, se la colan al mundo entero.
Fíjate.
Pero que él, hasta Laporta eso lo diseña. O sea, yo señalo.
Pero una cosa, Laporta y todos, ¿eh? Bartomeu
bueno,
también,
yo no,
filtraba,
yo estoy
hablando, también filtraba noticias de sus periodistas.
Por supuesto, yo estoy hablando ahora de Laporta, que lo diseña también, que en su propia asamblea les dice a sus socios: este que veis aquí es el portavoz que tengo fuera del club. A este se la cuelo, si este lo publica, ¿quién no lo va a creer?
Mira, o sea, Juanma,
así también se mueve, ¿eh?
Mira,
bueno,
Juanma,
pero la salió tiro por la culata con Messi.
Messi. Mira, si eres otro pobre hombre, está jodido, pero como era Messi, se la ha jodido, claro.
Mira, Juanma, claro. en la cena de expresidentes que hubo, en el Hotel Majestic que organizó Joan Gaspar, hubo un presidente que, horas antes de la cena, le dijo a Gaspar que debía de ser un encuentro íntimo y que debía de intentar o que debía hacerlo de forma que no hubiera ninguna posibilidad de periodistas ni de nada. Y Gaspar le dijo que así sería. En la misma cena, ese mismo presidente repitió esta observación de la discreción y Laporta en esa cena dijo: bueno, puede pasar que ahora cuando salgamos esté la gente de Gigantes porque siempre están en todas partes. Y entonces le dije: no, perdón, hemos dicho que no podía haber nadie, ¿no? O sea, es decir, como dice Manolo, no solo Laporta juguetea con esta posibilidad, sino que incluso hace ironía cuando sabe que el compromiso que habían adquirido era que no se avisaría a nadie y que nadie lo sabría, ¿me entiendes?
O sea, a mí, que tengan tratos de favor con algunos medios ya ha dejado de molestarme.
Bueno,
lo que me molesta es que a los demás nos traten como nos tratan, a la gran mayoría. Hoy Gerard Romero ha tenido un ataque muy violento, muy visceral hacia nosotros. Yo respeto todo lo que piense. Sí, hacia el partidazo y hacia mí.
¿Pero por?
¿No lo has visto?
No.
Joder, macho.
Tienes que verlo.
Pues
sí.
¿Qué culpa tiene la COPE de todo esto?
No, no tienes que perdértelo.
Buscad, por favor, la voz, porque la voy a poner para que lo escuchen los oyentes, lo que ha puesto. Yo solo quiero decir una cosa, o sea, yo es que ayer cuando dije, me quejé del trato del Barça. A mí que los medios catalanes tengan todo lo que quieran tener y puedan tener, me parece fantástico. Es que yo haría lo mismo. Lo único que pedí es tener oportunidades también de entrevistar a jugadores del Barça. Y desde luego, creo que Gerard Romero no debería nunca decir que el Barça debería tratarnos peor todavía y que debería apartar micrófonos. Debería apartar micrófonos antes de que sus jugadores hablaran para que no estuvieran algunas emisoras delante. Yo creo que eso es de muy mal compañero. O sea, decir que se aparte micrófonos. Y decir que en este programa lo único que se hace es echar mierda sobre el FC Barcelona, cuando él sabe que es mentira. Porque aquí no echamos mierda. Aquí sencillamente lo que hay es una pluralidad de opiniones y unos opinan de una forma y otros opinan de otra. Y la muestra de que en este programa no está echar mierda sobre nada ni sobre nadie, ni sobre el Barça, es que este programa quiso fichar a Gerard Romero este año. Y eso lo puede decir él. Este año intenté fichar a Gerard Romero. Si yo quisiera echarle mierda al Barça, en ningún momento ficharía a un periodista que considero muy bueno y que está tan cercano, digamos, al FC Barcelona. Así que creo que se equivoca en la forma de ver el trato que recibimos los demás. A mí me parece muy bien que él tenga el trato que tiene. Me parece fantástico. Se lo ha currado, se lo ha ganado. Chapó. Y además creo que lo hace francamente bien. Lo que no me gusta es que se regocije en el trato que recibimos los demás. Sobre todo porque debería informarse y ver lo que nos hacen y por qué nos lo hacen. porque él sabe perfectamente que aquí no se trata de echar mierda sobre nadie. Somos igual de críticos con el Barça que con el Madrid, que con el Atleti, que con la Liga, que con la Federación. No le debemos nada a nadie. Mira, Siro, escucha esto.
Y me da igual que sea el Madrid, que sea el Atlético, que sea el Valencia. Me sorprende que al señor Castaño le sorprenda que el Barça no le dé entrevistas o no le dé individuales, porque el Barça lo que tendría que hacer es, cuando viera algunos micrófonos, decir, no, aquí no vamos a hablar hasta que estos micrófonos no se retiren. Si ustedes continuamente van tirando mierda al Barça y van inventando lo que van inventando y van haciendo el relato que a ustedes le interesan, pues lo más normal es que el Barcelona no les dé ni una puñetera entrevista. Estoy hasta los cojones de intentar vender vuestro relato, y me sabe mal, Juanma, porque no tengo nada contigo y hemos coincidido dos veces de forma personal, pero es que llevas unos cuantos días ya dándole cera, y me podréis llamar lo que queráis, el perrito faldero de la Porta, no sé cuánto, no me toquéis los cojones, a mí no me paga nadie ni me dice nadie, y cuando le tenga que pegar un palo a la Porta se lo pegaré, y cuando le tenga que pegar a otro le pegaré, y me importa tres pitos, porque yo aquí estoy que a mí ni me paga ni me dirige nadie, yo lo único que soy es culé, muy culé, demasiado culé para muchas cosas, y seguramente hago muy mal algunas cosas, pero estoy cansado de que cada día tengas que aparecer en tu programa, vender a toda España que el Barça todo lo hace mal. A lo mejor si tú usted no vendiera que el Barça todo lo hace mal y todo son acusaciones, a lo mejor el Barça a usted le tendría un poco más respeto, ni a usted ni al del otro, porque están igual cada día tirando mierda al Barça. Y estoy cansado de que no puede ser de que cada día ustedes vendan a toda España y a sus podcasts que es que el Barça no es beta, que es que el Barça poco hace para la mierda que tiráis cada día en vuestros medios. Cuando
bueno,
no es
pues
uno es otro.
Básicamente por aquí van los tiros.
Básicamente por aquí van los tiros.
Yo simplemente digo que...
Y estoy hasta los cojones.
Estoy muy, muy orgulloso del programa que hacemos. Mejor o peor cada día. O sea, tenemos...
Una gran noche de radio.
Siempre es una gran noche de radio o casi siempre. Pero de verdad que no tenemos ese ánimo. Con ningún tema, no hay ninguna línea marcada. Jamás le decimos a un comentarista lo que tiene que decir. Jamás le preguntamos a un comentarista qué tendencia política tiene. Jamás le preguntamos a un comentarista...
Cosas que se han pasado
veces,
en otra radio.
Y a veces, Juanma, cuando te dan tanto, igual abusan de ti y te cuelan algún gol.
Pero además, ¿alguna vez has dicho tú, Juanma, que Gerard Romero está pagado por el Barça?
No, nunca. Es que bueno, además, es que yo no tengo ni idea de esos temas, te lo juro. Jamás en mi vida.
Algún día se me ha escapado,
No, que va. Jamás. Claro, pero hay una cosa muy importante. Mira, un ejemplo voy a poner para que lo escuche Gerard y para que lo escuchen los barcelonistas. Emilio Cortés, nuestro catedrático de Derecho Penal, lleva varios días entrando en la radio.
Correcto.
Hablando y defendiendo la postura del Barça. Desde el punto de vista jurídico,
diciendo que el auto del juez,
diciendo que el auto del juez es ridículo, y eso se está diciendo en la cadena COPE. O sea, se dice porque lo piensa el analista jurídico. Yo jamás le he preguntado, oye, ¿qué vas a decir de esto? Yo me lanzo a antena y le digo, Emilio Cortés, ¿tú qué piensas de este auto? Y él dice lo que piensa. Y habrá unos días que esté a favor del Barça y otros días que esté en contra, pero es así.
Desde el momento que tienes que defender la pluralidad de opinión de los contertulios, aquí lo que opinemos nosotros no va a la línea del programa. Es que es absurdo que un periodista pueda criticar eso. Hay pluralidad. Y no creo que nadie le pueda acusar de ser antibarcelonista.
También mete mierda contra el Barça, Toni Freixa, David Sánchez.
Claro, no tiene sentido.
De todas formas, digo una cosa. Yo es que esto tampoco le daría mucho a Amapola.
Bueno.
Mira, solamente le quiero decir una cosa. No, le quiero decir una cosa a Gerard Romero. Mira, Gerard. El Barça, ¿sabes cómo nos trata? Igual que el Madrid.
Así es.
No nos da ni bola. ¿Y sabes por qué no nos da ni bola ni el Barça ni el Madrid? Porque no se la chupamos. Solo por eso. Nada más que por eso. El Barça y el Madrid nos tratan igual. Igual de mal o igual de bien. Algunos como tú considerarás que nos tratan muy bien. Bueno, pues así nos trata el Barça y el Madrid. Y pese a todo, ¿sabes lo que nos pasa, Gerard? Que la gente nos escucha. Porque decimos lo que pensamos. Hay días que decimos que el Barça lo hace muy bien y que el Madrid lo hace muy mal. Y hay días que pensamos que el Madrid lo hace muy bien y que el Barça lo hace muy mal. Pero nada más y nada menos. Tú haz tu producto, que lo haces muy bien, tienes tu gente, enhorabuena, pero que sepas que a nosotros nos trata el Barça y el Madrid igual. Exactamente igual.
Bueno, yo creo que en el último Balón de Oro de Modric, por ejemplo, hablamos con él, ¿no?
Sí, yo puedo
hablar con hablábamos con Florentino.
Sí,
y ayer, por ejemplo, hay una enviada especial de la cadena COPE que se queda con ganas de hablar con la Balón de Oro.
No,
no tiene ninguna justificación.
Me da pena
si ese el Barça no te pone a Aitana, pues...
Me duele ese mensaje de peor os tenía que tratar, viniendo de él, que ha tenido un micrófono en la mano, que ha sido compañero, reportero...
Bueno,
y que es periodista. Sí, pero que ha estado ahí con compañeros. Y, oye, mira, Gerard, no. O sea, no... te trata muy bien a ti y a los medios catalanes, perfecto, me alegro mucho, si es que es normal. Pero lo único que pido es un trato más o menos digno para los compañeros de la SER, de Onda Cero, de Radio Nacional de España, de Radio Marca, de la COPE. ¿Por qué? ¿Porque en sus medios hay veces que se opina en contra del Barça? Pues sí, claro que hay opiniones contrarias al Barça y contrarias al Madrid y a la Liga y a la Federación. Además, y el periodismo tiene que ser eso. Es que no podemos defender que un periodista que sea crítico no tenga derecho a hacer una pregunta.
Pero, Juanma, es que esos medios tienen miles y miles de oyentes barcelonistas. ¿Entiendes? Entonces, también a ellos les corresponde oír las voces del club que quieren.
Bueno,
yo puedo hablar por lo que a mí me toca, que es que soy colaborador de este programa. A mí jamás en la vida nadie me ha dicho ni lo que tengo que decir, ni por qué he dicho esto, ni por qué he dicho lo otro, ni siquiera en temas políticos que a veces han pasado.
Dani, es que eso se da por sentado. Es que se da por sentado.
Pero, Emilio, he trabajado en otras radios que a lo mejor a nivel ideológico o futbolístico pueden estar más cerca de lo que es el Barça o de lo que tal. Y ahí sí que he tenido problemas, y ahí sí que me han intentado a veces dirigir cosas en el programa y se han montado pollos y los he enviado a tomar por saco muchas veces porque me querían influir. Entonces, yo puedo decir que he trabajado en radios en las que me han intentado influir y en radios en las que no, y esta es de las que no, y por eso estoy aquí y estaré toda la vida mientras me dejen.
Bueno, pues dicho queda. Emilio, gracias, ha sido un placer. Un abrazo.
De nada, por favor. Buenas
gracias.
Noches a todos.
Hasta luego. Feliz noche de Halloween. Víctor Navarro, ¿estáis de el equipo entrena o qué hace el Barça?
Hoy el único que ha ido es Pedri, que se está recuperando, y el sábado, en principio, si todo va bien, estará en la lista contra la Real Sociedad en la visita a Anoeta, y mañana vuelve. Mañana vuelven a entrenar por la tarde, mañana festivo, día como esta noche de panayets y de castañas y demás en Cataluña, pero mañana vuelven a entrenar y a prepararse ya después de la derrota en el Clásico.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
Te ha pillado en medio la guerra, ¿eh?
Sí. Ahí, estabas con el casco. Bien, no te preocupes, es un experto en guardaespaldas, guardia de seguridad. Sí, ya dice hasta la.
Estaba el hombre ahí, sí, sí. Le pasaban las balas por arriba y no dice, joder, a ver si acaba pronto el tema. No te preocupes, Víctor. Yo te quiero mucho. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo.
Gracias, hasta luego. Miguel Ángel Díaz. ¿Comenta esto? Que comente esto. Vale. ¿Queréis decir algo más de Messi? ¿De todo lo que hemos relatado?
Yo sí. Que me sorprende que ayer nos contaba Víctor la euforia con la que salía a la puerta del evento, dándose un baño de masas y demás. Viene de perder el Clásico, viene de intentar conseguir una foto con Messi que no ha conseguido. Me sorprende, ¿no?, el comportamiento del presidente. Y también que parece un imposible lo que ayer deseabas en voz alta, que el nuevo Camp Nou se estrene con Messi vestido de corto con la camiseta del Barça. Dada la situación actual, parece que ese buen deseo a tan corto plazo no parece que se vaya a producir.
Yo creo que Messi va a separar eso.
Sí, yo creo que sí.
Porque no hacerse la foto con Laporta perjudica a Laporta y a nadie más. No ir al Camp Nou el nuevo Camp Nou y tal, quedas mal ante tus socios.
Que una cosa es el Barça y otra
con Laporta, para eso, ¿eh? Claro. Tendrás que regular con Laporta para
estar
eso.
Al lado de Laporta
aprovechará la oportunidad.
Vamos a ver qué condiciones pone Messi para hacerlo.
En cualquier caso, no estoy de acuerdo con Roberto, porque Laporta perfectamente podría salir súper feliz. Tiene una Balón de Oro, otra vez, dentro de su equipo, criado. Messi también se ha criado en el Barça, con lo cual me parece que si la gente le aplaude, le vitorea, y él, que es populista para eso y le gusta ahí lucirse, pues no sé por qué no tiene que estar contento, porque ya ha perdido el Clásico. Pues eso forma parte del día a día, pero ganar un Balón de Oro no se gana.
Ya, pero la foto era la foto. La foto
es la que le buscaban.
De
no
Aitana
tenía,
y de
claro.
Leo Messi y él en medio era la foto, ¿eh?
Pero le vamos a criticar también por irse contento.
No.
El partido más importante tiene dos partidos en el año, 3-4, y acaba de perder el primero remontado
en
su
casa. No es una final, es un partido de
no
liga.
No ha conseguido lo que quería. O sea, tampoco era para celebrar.
Bueno, ya está Miguelito. Hola, Miguel Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Lo de Vinicius se veía venir, o sea, era más o menos, estaba anunciado, y el Madrid va anunciando las renovaciones poco a poco, con cuentagotas. Esta es gorda, ¿eh?
Sí, va a haber un goteo en los próximos días de renovaciones, bueno, más que nada de anuncios oficiales, porque Vinicius estampó su firma en junio de 2022. Ya contábamos que estaba todo cerrado con las cifras que se han hecho oficiales en el día de hoy, es decir, que tiene contrato ahora hasta 2027 con una cláusula prohibitiva de 1.000 millones de euros. Recordemos que Vinicius tiene 23 años y, como digo, ahora mismo es uno de los buques insignias del Real Madrid. El próximo jueves, día 2 de noviembre, se va a anunciar la renovación de Rodrigo, que tiene 22 años, en este caso será hasta 2028, y bueno, pues poquito a poco el Real Madrid que va a ir anunciando la renovación de su núcleo joven del vestuario, que además ya son jugadores importantes. Aparte de Rodrigo y Vinicius, se va a anunciar en los próximos días, antes de la asamblea del próximo día 11, las renovaciones de Militao, Valverde y Camavinga hasta 2028, futbolistas que tienen, en el caso de Valverde y Militao, 25 años, y en el caso de Camavinga, que va a cumplir dentro de 10 días 21 años.
Bueno, tranquilidad absoluta, ¿no, Siro? Esto da una sensación de sosiego.
De proyecto, sí. De proyecto.
Sí, a ver, pero yo creo que el proyecto, el rejuvenecimiento...
No lo digas, sí, lo has dicho bien, sí, muy bien, sí, muy bien.
A ver, cada cuarta va la
vencida. Rejuvenecimiento.
Rejuvenecimiento.
Sí, bien, eso, lo que dice...
No lo vi. Sí, Juan,
en ladrillado.
Yo creo que empezó hace mucho. Yo creo que la única pieza que ha faltado para decir, joder, está siendo ejemplar, pues el cambio en el Madrid había sido la llegada de Mbappé. O claro. Sea, es que excepto en eso, es que tú analizas la plantilla del Madrid y es que es una plantilla que debe estar en una media de 25 años a lo sumo, y porque suma mucho Modric y porque suma también Kroos y tal, pero es que yo creo que eso el Madrid lo ha hecho muy bien. O sea, es que es una plantilla tremendamente joven y lo único que hace, pues bueno, pues es ir confirmando o ir ampliando la confianza en los chavales que llegaron con 18 y 19 años.
Bueno, es que además no son operaciones que te condenen económicamente.
Claro.
Porque tú, por ejemplo, tú renuevas a Rodrigo. Si por cualquier razón ves que Rodrigo no funciona, siempre los puedes colocar en el
ya
mercado.
Tienen buena venta, claro. Pero en su momento, cuando les ficharon, tuvo mucho mérito y era criticable.
Sí,
porque
sí.
Era 40
claro.
Millones.
No, pero que a lo mejor la gente dice, ¿y quién necesita ahora de renovar a Rodrigo hasta 2028? Pues hombre, que no te cambia mucho el panorama. Es decir, o sea, lo único que te hace es tener más fuerza sobre ese contrato.
Bueno,
y te
proteges de cara es que hay mucho miedo
al
fútbol inglés, a la Arabia Saudí. Es que hay mucho dinero en el mercado y no, precisamente no está en España. Entonces,
y aparte,
hay que bloquearles.
Y aparte, Elías, hay que tener en cuenta que muy mal se le tiene que dar a Florentino el año que viene para no trincar a Mbappé. Pero, y el Paris Saint-Germain claro. Querrá vengarse. Claro. Y la manera de vengarse es intentar quitarte a ti jugadores. Si tú blindas los jugadores y le pones cláusula de 1.000 millones, dile que venga al GG a ver si viene mañana.
Claro, pero también te digo, Manolo, también te digo que yo hoy cuando me he enterado que 1.000 millones, y digo, ¿y qué? O sea, y si le hubiera puesto 800...
Si quiere ir, sí,
no,
sí.
Claro, es lo que te digo. O sea, al final, Karim Benzema estaba medio renovado, estaba prácticamente renovado, se quiso ir a Arabia Saudí y se fue. Y Cristiano Ronaldo tenía todavía un año más de contrato, quiso...
Sí, pero eran jugadores que pasaban de la... Pero eran jugadores que pasaban de la treintena, ¿eh?
Pero que si al final el jugador se quiere ir, el Madrid y Florentino va a decir, bueno, pues que vengan con 300 millones o 400 millones o 250 y que se vaya. O sea, creo, porque esa es un poco la filosofía.
Lo deportivo tiene que estar por encima de todo, Siro, porque al final, ¿tú crees que a Vinicius, por mucho que le venga el PSG con un taco, Vinicius va a querer irse al PSG?
Por eso te he dicho que
viendo
está por encima
los ejemplos
de los 1.000 millones.
Que han seguido,
yo quiero ver,
Neymar, bueno, Messi y ese tipo de jugadores.
Yo quiero ver,
lo raro es un jugador como Asensio que decida irse del Madrid, que le quería renovar al PSG para tener un protagonismo mayor. Eso es lo raro, pero yo creo que hoy en día el PSG tampoco en lo deportivo puede tener
por
argumentos
eso.
Para quitar un futbolista estrella del Madrid.
Estáis pintando un panorama idílico, que puede ser que lo sea, pero yo creo que será interesante ver cómo es la convivencia, digo a nivel estelar o de estrella, de peso en el vestuario y en mediático y tal. Primero de Vinicius con Bellingham y luego
buena,
si viene o cuando venga Mbappé. Lo quiero ver, ¿eh? Porque
ya está dado con los pelos de
tan humilde.
Vinicius y Bellingham van de la mano a todos sitios.
Bueno, van de la mano a todos sitios, pero el estatus de Vinicius, si tú sales a la calle a preguntar quién es el mejor jugador del Madrid...
Es imposible que se pegue con nadie Bellingham.
Ahora te dicen Bellingham.
Como ha entrado al vestuario es imposible que
discuta con nadie. Pero el estatus de Vinicius está por debajo del de Bellingham. Eso es lo que digo.
Bueno, cuando llegue en un tiempo que asuma un liderazgo y el estrellato y demás, a lo mejor cambia de actitud. Pero ahora mismo es un futbolista que se está empapando de todo el club, que es muy humilde, que aprende de todo, que respeta galones. Es que es imposible discutir con él.
No, si es que la pelusa es al revés, a lo mejor.
Claro, es que lo estás entendiendo al revés. Sí, sí.
Claro.
O sea, yo lo digo porque yo creo que lo estoy
entendiendo. A mí
Bellingham
me parece perfecto, me parece ideal.
Arauz, no te cabres con esto, Arauz. ¿Cómo se lo toma?
A ver cómo se lo toma Vinicius, digo.
Claro, claro.
Es que todas las declaraciones de Vinicius están siendo positivas hacia Bellingham.
Yo pongo siempre un ejemplo.
Que quiere ver ahí, bueno, pues nada, pues.
No, yo pongo un ejemplo. Yo recuerdo cuando Ibrahimovic llegó al vestuario del Barça, yo le oí hablar de Messi y lo ponía por las nubes, de bien. Ahora, mira cuando se fue lo que decía. Entonces, es decir, yo no digo que haya mal rollo porque no lo hay entre Bellingham y Vinicius, pero los megacracks cuando empiezan a crecer paralelamente y en la pirámide, al final tiene que quedar uno. El que no se quede en lo alto de la pirámide le jode. Y el que no lo logre entender esto, es que no sabe lo que es la competitividad.
Pero porque
pero
el Madrid
sí,
tiene que
pero al final
no
puedes convivir igual. Oye, Modric, que es un pedazo de pelotero, ha convivido con Benzema, que está
puedes convivir
nivel.
Si quieres. Si
tú
Vinicius
puedes
quiere.
Convivir,
ya, claro,
puedes
hombre,
si Vinicius
claro.
quiere. Y no tiene pinta de querer por su forma de
pero,
ver
ya,
la vida.
Pero mira,
yo te digo una cosa. Mira,
tampoco parecía que Messi y Neymar iban a poder convivir.
Pero porque Neymar se rindió a Messi.
Bueno,
porque
bien,
Neymar
rindió,
se rindió a Messi,
bien,
porque bueno, Suárez se rindió, porque Suárez se rindió a Messi, porque Neymar se rindió a Messi, Ibrahimovic que no se rindió a Messi. ¿Viste lo que pasó con Ibrahimovic?
Ya, pero no pongamos
y Neymar se rindió, se fue, porque dijo que no quería estar a la sombra de Messi, Neymar.
Que me ponéis un ejemplo que claro, no tiene nada que ver la personalidad de Zlatan con como es
no, me refiero, si yo no estoy diciendo esto, yo estoy diciendo que antes de que ficharan a Bellingham y explotara a Bellingham, ¿quién dudaba que la estrella del Madrid era Vinicius? ¿Lo dudaba alguien?
Nadie.
Siendo la estrella del Madrid,
ahora que ha llegado Bellingham...
Ahora nadie duda que es Bellingham.
Ahora que ha llegado Bellingham, si tú le dices al socio del Madrid, venga, vamos a echar a pies, pide tú primero para tu equipo.
No, Bellingham.
Claro,
no,
ahora mismo
Bellingham.
Pues
eso
claro,
hay que pedir
pues,
primero,
pues,
que
eso
es una trampa
que
haces tú al socio, que el socio no tiene que elegir, que el socio quiere a los dos, que quiere a Bellingham y a Vinicius.
No me estás entendiendo, digo,
sí,
que
entiendo,
si tú tienes que elegir... El Madrid tendrá que lanzar una candidatura para Balón de Oro, que la tendrá que lanzar. Y a día de hoy, cuando el Madrid lance una candidatura para Balón de Oro, yo creo a día de hoy que la candidatura sería Bellingham.
Lógico.
A día de hoy lo creo. Esto, te guste o no te guste, lo creas o no lo creas, hace mella en el que pierda. Claro. Si fuera al revés, haría mella en el que pierda. Esto es, pero que esto es ley de vida.
Y
que
todo esto
es la...
sin Mbappé. Imagínate si viene
bueno,
Mbappé.
Que si llega al otro, no te quiero contar.
El apocalipsis. Lo que
No.
Quería contar algo.
Al Madrid, peor le va a ir al Madrid.
No, al Madrid no, a Vinicius.
Quería
cuando hay un problema en el vestuario, os escucho.
Miguelito
tanto,
quiere
no...
contar algo de Ancelotti. Algo importante.
Sí, bueno, a ver... Hoy, obviamente, hablamos de Vinicius y de las renovaciones de futbolistas que se van a producir en los próximos días, pero estamos pendientes también del futuro de Ancelotti, que dijo hace unos días en una rueda de prensa, pronto se sabrá mi futuro. Aquí hay un conflicto de intereses, porque el Real Madrid, obviamente, elige la continuidad o el cambio de sus entrenadores a final de temporada. Y en el caso de Ancelotti, que está pendiente de esa oferta de la Confederación Brasileña que tiene sobre la mesa, no ha firmado ningún documento, pero obviamente tendría que dar una respuesta como muy tarde, el 31 de diciembre. Así que tiene toda la pinta de que, salvo que el Real Madrid le ofrezca esa renovación a finales, antes de que acabe este año, que no es algo habitual en Florentino Pérez, pues al final lo normal es que esta sea la última temporada de Ancelotti, que más o menos tiene esa fecha en la cabeza, final
va
de
tener
año
razón,
para decirle
el rector,
algo a
el rector este de la Universidad de Italia
de,
al final...
De Parma, sí.
De Parma,
de
está
de Juanma, no sé
algo
si
sabría,
no,
sí.
Algo sí, pero no sé si ya soy
pero
yo
llevamos
que...
hablando de este tema no obstante desde enero, desde el Mundial de Clubes de Marruecos.
Que digo que no sé si habéis oído a Romario la que la ha metido hoy al otro.
Sí.
Romario ha dicho que se joda, pero textualmente Ancelotti, que por mí que siga el actual seleccionador, y Ancelotti que no venga. O sea, que Ancelotti ha sido aplaudido por todo, porque yo creo que sería un pedazo de seleccionador para Brasil, pero que fíjate que empiezan a levantarle la voz y no son cualquiera, ¿eh?
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Hasta luego.
Son las 12 de la noche y 27 minutos. Atención, la primera entrevista en directo en la historia del partidazo con la nueva seleccionadora. Bueno, nueva ya, es que claro, menos mal que nos la ha dado ahora, porque ya lleva 4 partidos y 4 victorias. La nueva seleccionadora española de fútbol.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.